¿Por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés enseña mal. Coño, si es que es verdad, años y años estudiando, ¿para qué? O sea, hubo menos 400.000 euros de pérdida porque realmente la estructura estaba súper dimensionada. O sea, la compañía, más que tecnológica, parecía un call center. La legalidad española, además, no ayuda mucho con eso. Son todo complicaciones. Aquí me destapo, me descubro. Angie y yo somos pareja desde hace 7 años. Te firmamos el día uno por contrato, que tú llegas a los 8 meses. Eso sí, en plan no media horita al día. Nos garantizamos que tú conquistes la autonomía y fluidez.
Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiézalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Yo soy Javi Bordón, tu pateador de culos de confianza, y hoy tengo la suerte, la fortuna, de que es uno de esos episodios que siempre te cuento que yo en realidad los aprovecho porque traigo a alguien para charlar con él o con ella en este caso, que nos puede servir de inspiración, tanto a ti que estás ahí al otro lado como a mí. Yo la voy a exprimir al máximo, voy a intentar sacar todos los aprendizajes que pueda para brindártelos a ti también y, ¿por qué no?, para utilizarlos en mi negocio. El caso de hoy es un episodio en el que traigo a charlar conmigo a Virginia, la CEO de 8Bells. Bienvenida, Virginia.
Hola, hola. Yo me voy a dejar exprimir. Muchas gracias, Javi.
Te voy a exprimir como una naranja. Virginia, me gustaría preguntarte antes que nada, porque te decía, oye, ¿qué etiquetas te pongo? ¿Qué matices le pongo a Virginia como profesional? Y normalmente tú te presentas como la CEO de 8Bells, pero me gustaría primero que nos contaras qué es 8Bells y además que nos dijeras quién es Virginia realmente, porque sí, estas son etiquetas profesionales que nos ponemos, pero como persona, si te tuvieras que definir, ¿quién dirías que eres?
Voy primero con lo de Chovel, ¿quieres?
Dale, dale,
Y luego
dale.
Ya con Virginia. Venga, genial. A ver, Chovel es una metodología para aprender un idioma en 8 meses, incluso aunque empieces de cero, porque es verdad que en el inglés no empezamos de cero ninguno, pero incluso si empiezas de cero, yo he hecho el experimento con el chino, me puse a estudiar chino desde cero y, o sea, flipante que, bueno, yo a los 15 días ya mantuve mi primera conversación con el trainer, porque, digamos, siempre hay dos sesiones de trainers, uno a uno a la semana, ¿no? Con el programa. Y yo ya mantuve mi primera conversación en chino de 30 minutos, sudé la gota gorda, pero lo conseguí y la verdad que es flipante. O sea que, aunque empieces de cero, o sea, 8Bells, de hecho, te firmamos el día uno por contrato, que tú llegas a los 8 meses. Eso sí, en plan no media horita al día, ¿vale? Esto es importante. El compromiso, si no está ese compromiso, no va a haber resultados. Pero si tú nos das 30 minutos, nos garantizamos que tú conquistes la autonomía y fluidez. Esto no significa ser bilingüe. Ser bilingüe te puede llevar, oye, años, unos cuantos añitos. Pero autonomía, es decir, ser capaz de expresar cualquier idea que tengas en la cabeza, ¿vale? Tener los recursos suficientes para expresarlo y hacerlo con fluidez, eso sí nos comprometemos. Entonces, a ver, hay mucha gente que me pregunta, vale, pero ¿cómo puede ser, no? Que con todos los métodos que hay en el mercado, vosotros de verdad lo firmáis, os comprometéis con el resultado y nadie más lo hace, no lo hace nadie. O sea, no voy a decir nombres de ninguno, pero es que no lo hace nadie, nadie te firma esto, ¿no? Entonces yo, si quieres, 2 minutos que os cuento un poquito algunos de los principios que consiguen, ¿no?, que esta promesa se lleve a cabo, se haga realidad, ¿no? El primer principio, hay 21 principios, ¿vale?, que sustentan la metodología de 8Bells. Solo voy a contar los dos primeros para que se entienda bien. El primer principio es lo que se conoce como IRP, Índice de Rentabilidad de las Palabras. Esto fue un trabajo gigantesco que Ancho Pérez, que es el fundador, a lo mejor tu comunidad también por aquí le conoce o le ubica, Ancho Pérez estuvo 4 años, al principio empezó él solo, pero luego ya un grupo grande de lingüistas, matemáticos, científicos, directores de cine. Fueron 4 años, o sea, todo lo contrario a Lean Startup, si la gente de tu comunidad sabe lo que es
Sí.
Lean, la metodología Lean, bueno, pues esto fue todo lo contrario, ¿vale? Cosa que no se debería hacer jamás en la vida, pero bueno, se hizo y por suerte salió bien. Pero bueno, fueron 4 años de desarrollo de la metodología, donde este IRP, Índice de Rentabilidad de las Palabras, lo que es que hicieron un mapeo completo del idioma asignando un ranking matemático a cada palabra en función de el uso, ¿vale? Cuánto más se usa esa palabra y cuánto menos, y la combinabilidad entre las palabras. Por ejemplo, los sustantivos no son combinables entre sí. Si tú tienes 1 millón de sustantivos, no eres capaz de hacer una sola frase. Pero sin embargo, con 100 palabras muy combinables entre sí, podrías llegar a hacer 1 millón de frases. Entonces, la combinabilidad es importantísimo. ¿Y qué vamos a decir de la frecuencia de uso? El retorno que te da de verdad estudiar una palabra. O sea, nada tiene que ver, o sea, por ejemplo, codo, la palabra codo, la vas a usar en un idioma que ni siquiera es el tuyo nativo al año. Una vez, si llega, 2 veces, si llega, y ya te digo que ni eso, ni eso. Sin embargo, la palabra codo se la sabe todo el mundo, nos la han enseñado de las primeras cosas en la escuela, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, yo tardé años, y mira que yo iba a academias y de todo, yo era una empollona, yo hice lo que el sistema tradicional me dijo hacer, 3 horas semanales en clases normales, más luego academia, más tal. Y yo no había aprendido la palabra therefore, por ejemplo, en casi 18 años. Therefore, que es por lo tanto, es una palabra que sale en una misma charla. Yo ahora que me escucho charlas en inglés, te puede llegar a salir 4 veces en una charla de 1 hora. Therefore. Entonces, ¿cómo puede ser esa disonancia tan brutal, tan de verdad radicalmente mal hecha entre lo que te enseñan y lo que de verdad vas a usar? Nada sirve, o sea, al final, 8 bells son 8 cinturones, ¿vale? Son 8 órbitas de conocimiento donde la información está perfectamente jerarquizada con este IRP, ¿de acuerdo? Y entonces, en órbita 1 te enseñan de verdad lo que tú vas a usar más. No puede ser que en la órbita 1 del sistema tradicional, pues nos enseñen las partes del cuerpo, los colores, las frutas. Entendemos, ¿no? O sea, es que esto es de verdad, está hecho todo al revés. Por eso en España, bueno, y en Latinoamérica y tal, o sea, no hablamos bien los idiomas, porque es que se enseñan muy, muy mal. Este anuncio famoso que hacía Ancho de ¿por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés enseña mal. Coño, si es que es verdad, la gente lo reconoce años y años estudiando, ¿para qué? Para no defendernos. Entonces, bueno, ese es el primer principio y el segundo para que se termine de entender, y ya con esto acabo, que es en 8 bells hay un algoritmo matemático que está operando en segundo plano. La gente no te das cuenta, ¿vale? Es una plataforma, una metodología propia, y el algoritmo está aprendiendo de tu forma de aprender. Es decir, cada minuto que tú usas la plataforma está recalculando tu ruta, minuto a minuto. Nada tiene que ver cómo funciona el cerebro, por ejemplo, de Charito, que estudia con nosotros, tiene 97 años, cómo evoluciona su cerebro y cómo retiene a cómo lo hace el de un niño de 6 años. No podemos tener un libro de texto para todos y, venga, uno, siguiente lección, no. ¿Quién se está encargando ahí de la retención? Porque aquí en 8 bells, al final es el interés máximo es 100% retención, 0% fugas. Y el algoritmo lo que hace es asegurarse de eso. No te da nueva información hasta que no está digerida la anterior. Y nos estamos asegurando constantemente de que tu ruta sea la más optimizada para cómo funciona tu cerebro. Al final, como las huellas dactilares. Cada uno de nosotros somos completamente distintos. Entonces, bueno, no te voy a contar los 21, te contaste estos dos, pero bueno, se puede entender un poquito más 8 bells y por qué funciona. Y por qué, jolín, son 12 años ya en el mercado, ¿eh? Que no hemos nacido ayer.
No, no,
Y
y
bueno.
son 8 años en los que, con el anuncio ese tan famoso de Ancho, yo he ido a dar charlas de emprendimiento a institutos y no sé qué, y todo el mundo conoce a Ancho, o sea, todo el mundo ha visto ese anuncio, por lo menos, a todo el mundo le suena
Sí,
esas palabras,
sí,
o sea que son 12
sí,
años,
sí, sí, sí.
dijiste, de mucho impacto.
12 años, sí.
Y Virginia, ahora me gustaría un poco, 8 bells, ya sabemos que es una metodología que nos enseña idiomas, pero ¿y Virginia? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegas a 8 bells?
Madre mía, esta pregunta siempre se puede ver desde tantas aristas, pero bueno, voy a ver qué sale, voy a improvisar y a ver qué sale en esta definición, ¿no? A ver, Virginia es arquitecta de formación, hizo la carrera de arquitectura, lo cual no se llegó a ejercer nunca como tal, pero sí que agradezco mucho que esa formación me permitió dos patas. En mi cerebro está dividido de dos maneras: la parte más estructural y lógica, para que las construcciones que hacemos no se caigan y todo sea, bueno, funcional y duradero. Esa parte más estructural, matemática, lógica, y la parte creativa. Al final, arquitectura, o sea, siempre todos los proyectos tenían que ser muy disruptivos. Ese doble cerebro, ¿no?, que hay dentro de mí, que implantó esa arquitectura, pues la verdad que me ha servido para mi vida entera. Luego yo monté, cuando acabé la carrera, montamos un socio y yo una agencia de marketing offline. Y entonces, bueno, fue mi primera empresa. Yo ya venía haciendo también muchos trabajitos de, por ejemplo, yo me encantaba hacer 3D, aprendí muy rápido, te estoy hablando casi hace ya 20 años, ¿eh? Y bueno, sí, sí, casi 20 años, ¿no? Entonces yo aprendí a hacer 3D y hacía infografías cuando nadie hacía todavía infografías. A mí me flipaba todo esto. Este espacio que veis aquí, por ejemplo, detrás, esta oficina, pues es virtual, ¿no? No existe, pero es un 3D hecho con una calidad con tal. Entonces, bueno, ya hace ahí muchos trabajitos para todo tipo de agencias, de empresas, de cliente final. Y entonces ahí montamos nuestra agencia y la verdad que fueron 8 años full. O sea, no hicimos jamás publicidad de nosotros mismos, jamás, no teníamos casi ni web, o sea, imagínate. Pero de alguna manera nos dio la oportunidad, la primera marca que nos dio una oportunidad fue Jameson, no sé si lo conocéis, el whisky Jameson. Y a partir de ahí hicimos un montón de eventos, un montón de acciones por toda España, presupuestos gigantescos. Y fue muy divertido, lo que pasa es que muy intenso. Entonces llega un momento donde ya, o sea, me siento esclava de mi propio proyecto, de alguna manera echaba pues, 12, 14 horas diarias y era muy mantenido, ¿no? Muy sostenido en el tiempo. Y bueno, pues algo me dice, oye, para aquí, no sigas por aquí. Yo no tenía una segunda parte, o sea, no estaba dejándolo por otra cosa. Realmente me fui, a lo mejor, yo qué sé, pues unos cuantos meses en blanco. En plan, mira, solo sé que tengo que salir de aquí. Esta energía ya
Pero te
no
vendiste
está
la
resonando
empresa o
por dentro.
algo, o fue un salto al vacío y punto.
Bueno, fue un salto al vacío en el sentido de que no tenía otro proyecto, no me fui a otro proyecto. Simplemente le dije a mi socio, oye, salgo del día a día. O sea, salgo del día a día, no voy a estar aquí y tal. Entonces, sí, se salió y se estuvo pues unos cuantos meses. Pues sinceramente, a ver, Virginia ha sido siempre también muy ahorradora, entonces en ese sentido, pues yo sabía que podía estar fácil 2 años sin preocuparme, ¿vale? Porque yo tenía mis ahorritos y tal, mis gastos sostenidos, entonces, bueno, 2 años puedo estar sin preocuparme, pero claro, también sabemos que perfiles como yo son muy inquietos, ¿no? Parado no puedes estar. Y de hecho yo me tiré de playa en playa bastantes meses, que sí, Colombia, Tailandia, bueno, Costa Rica, un montón, pero al final decía la mente, decía, uy, uy, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Tienes que hacer algo? No, esto está muy bien, pero no, tú no sirves para estar de playa en playa y ya está, ¿no? Forever. Así que ahí, bueno, de alguna manera empecé a ayudar a Ancho, porque sí que tenía una situación un poco más complicada en 8Bells desde que él dejó el día a día. O sea, Ancho lideró 8Bells los 5 primeros años, ¿vale? Y ahí la empresa crecía un 300-400% cada año. Una barbaridad. Ancho, o sea, es increíble. Y ahí tal. Lo que pasa es que cuando él empezó a hacer más tema de conferencias, empezó a salir un poquito para hacer más conferencias en los libros, escribir libros, se hicieron varios, se hicieron bestsellers. Pues ahí deja lo que es la gestión de 8Bells en manos de otra dirección general, otros gestores, y ahí pues quizá no le ponen tanto cariño y el proyecto, claro, se viene abajo un poco, se hacen cosas que no tienen, pues eso, no están hechas con mucho amor y se rompen cositas y ciertas cosas. Así que, bueno, llega un momento donde yo entro un poco a ayudar de manera colateral, ¿vale? Yo no estaba. O sea, para nada pensaba que iba a acabar donde estoy ahora, que es ya en todo el fregado, en todo el sarao, liderando y dirigiendo absolutamente todo y que otra vez vuelvo a estar en 12 horas diarias como poco. Lo que pasa es que ahora es verdad que está haciendo, o sea, ahora mismo no se siente con fricción. Se siente mucho amor, mucha pasión por el proyecto. Siento que estamos haciendo cosas muy bonitas y que le estamos devolviendo ese cariño que Ancho, donde lo dejó Ancho. O sea, entonces, bueno, hay tantas cosas por hacer, es increíble a nivel de producto, a nivel de experiencia de usuario. Nos lo estamos pasando muy bien. Hay retos, muchos retos. O sea, liderar una empresa donde, pues hasta hace nada 300 personitas somos, o sea, es un reto. Pero bueno, muy divertido, tengo que decirlo.
Tenía el micro desactivado. ¿Cómo llegas a estar ahí codo con codo con Ancho? ¿Fue cliente tuyo cuando tenías la agencia y de ahí empezó una relación o cómo?
Claro, bueno, es que, bueno, aquí me destapo, me descubro. Ancho y yo somos pareja desde hace 7 años. Entonces, cuando yo conozco a Ancho, bueno, él tenía su proyecto y yo tenía el mío. Yo estaba en medio de la agencia, ¿no? Y entonces ahí yo no me metía. O sea, ahí yo no, o sea, no estaba prestándole atención a 8Bells. Pero llega un momento donde sí se empiezan a poner las cosas un poquito más serias en 8Bells de caja y tal. Y digo, uy, pues déjame ayudarte. O sea, pero nosotros sí éramos ya pareja. Entonces, desde ahí le ayudo colateralmente. Pero ya te digo que siempre con la idea de, venga, vamos a cambiar el director general, director comercial, algunas piecitas más y ya está, y seguís tirando vosotros por vuestro lado. Pero bueno, esto acaba en que el año pasado, en febrero del año pasado, pues que la vida me trae al frente. O sea, casi sin yo, de verdad, si además cuando fue todo muy inesperado, de alguna manera, el anterior CEO pues se va, tal, y digo, ostras, pues me entero casi en el mismo día y digo, vale, pues cojo yo las riendas. Hasta que encontremos otro. O sea, mi idea siempre era como un interim, ¿no? Venga, me pongo yo de interim y a ver, y ahora, y yo, hostia, he encontrado un CEO, ¿qué tal? Pero fíjate, de febrero del año pasado, todavía no me movió del sillón.
Y Virginia, ¿cómo, o sea, en qué punto entraste y en qué punto está ahora 8 Bells? ¿Qué cambios has metido por ahí? Que tú metiste la patita y dijiste, hay que fichar más. Deciste, ya decías, ¿no? Cambiar un poco algunos roles, cambiar personas, pero ¿qué otros cambios así sustanciales? Tú que estuve bichándote un poquito por LinkedIn y decías que
Sí.
eres muy estratégica, ¿no? Que tienes una mente que en parte probablemente por la carrera. La estructura, el pensamiento estratégico lo tienes bastante presente en ti. Y esos cambios estratégicos que significarán puntos de inflexión que tú recuerdes, coño, pues hicimos un cambio en los colores corporativos, hicimos un cambio en el mensaje, hicimos,
Claro.
no sé, qué cositas te vienen a ti a la cabeza y que hayan marcado puntos importantes en la empresa.
Sí, o sea, tú piensas que de todas maneras estamos todavía en ese proceso, ¿eh? Parece que no, pero cuando el sistema está tan gigante, porque es que esto es muy gigante, parece que no, pero es que 8 Bells es muy gigante por dentro, cuesta mucho mover la maquinaria. La legalidad española, además, no ayuda mucho con eso. Cuando tú quieres hacer una reestructuración, son todo complicaciones. Nosotros, para reestructurar perfiles, o sea, por ejemplo, yo cuando llego veo que todo está súper sobredimensionado. Hay muchísimos perfiles en la compañía, más que tecnológica, parecía un call center. Entre comerciales y atención al cliente, 50 personas de atención al cliente, no sé cuánto, o sea, es que digo, wow, o sea, es que no parece una compañía tecnológica. Tiene que haber más ingenieros que otra cosa y aquí hay más call center que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito eso, o sea, no es, nunca se puede hacer tan ágil, tan rápido como te gustaría, siempre hay como hay cositas que te van ahí poniendo piedritas en el camino, pero entonces todavía estamos en ello, ¿eh? O sea, todavía se están haciendo muchísimos cambios. Pero bueno, digamos a nivel estratégico de decisiones que se tomaron. Primero, apostar por el talento. En la compañía había perfiles, la mayoría, poco cualificados. Y entonces las personas de primera línea, segunda línea, o sea, son perfiles que no tenían la experiencia necesaria para llevar este proyecto a otro nivel, en todos los departamentos. Entonces, la primera apuesta es por talento, por sistema organizacional y por metodología de trabajo. Yo claramente dije, mira, vamos a empezar a trabajar con metodología Agile, no sé si la conoces, Scrum, Kanban, y que todos los equipos empiecen a trabajar así. Y entonces yo fichamos un perfil que era de talento, cultura y transformación. Es un director que nos ayuda con toda esta parte de verdad de transformación radical de los equipos. Ya trabajamos, o sea, antes, por ejemplo, es que se trabajaba sin orden, sin orden, sin concierto, sin goals, sin OKRs. Entonces ya, digamos, la estrategia de la compañía y todo ese cambio transformacional, o sea, ese cambio a nivel estructural, pasa por tener unos OKRs de compañía anuales que se dividen por cuartes. Todos estos OKRs bajan a los roadmaps, ¿no? Todos los equipos tienen sus roadmaps completos de qué tiene que pasar, cuándo, y estos roadmaps acaban, digamos, drenando hacia los backlogs. Cada equipo tiene su backlog, trabajan en sprint de 2 semanas. Y quieras que no, hay objetivos, hay goals cada 2 semanas, hay seguimientos, hay plannings, hay reviews, hay retros, y esto hace que los equipos de verdad aprendan muy rápido. Si nos equivocamos muy rápido y aprendemos muy rápido, crecemos antes. Entonces, ese ha sido de los cambios radicales, que diría yo que más impacto han tenido en números. Y
Ordenar.
apostar por el talento, sí,
Ordenar.
ordenar, apostar por el talento y que la propia metodología en sí te ayuda a que el trabajo salga mejor. O sea, de verdad, el seguimiento de la metodología te ayuda a que las cosas salgan mejor porque provoca conversaciones, porque provoca momentos de pararse a pensar. Cuando antes, si tú no tienes todo esto, eso no se hace, nunca se hace.
Virginia, utilizaste un par de términos por aterrizarlos en gente que no entiende la jerga empresarial. Decías roadmap, decías OKR, decías
Sí.
distintos conceptos. ¿Podrías explicarlos un poquito así en jerga que te entienda mi abuela?
Sí, claro que sí, venga. OKRs viene del inglés, objetivos y key results, ¿no? O sea, es decir, claves para que se cumplan esos objetivos. Por ejemplo, nosotros decimos, venga, un objetivo es que el área de B2B, que son empresas, ¿vale? Tenemos B2C, que es consumidor final, B2B, que es business, o sea, consumidor empresa, ¿no? Queremos que este año el área B2B crezca. Entonces, ese es el objetivo. Pero ahora es, ¿vale? ¿Cuáles son los resultados clave, los key results? Que van a hacer, o sea, que tienen que ser medibles, específicos, tangibles, vamos, que digan, vale, vamos a crecer, vale, pues un key result es, vale, pues que al menos, pues no sé, alcancemos, imagínate, 300 nuevas empresas este mes, este año. Ese es un key result, ¿vale? Tenemos que ir a 300 nuevas empresas. Ahora, esto, que es el objetivo, por eso digo, se tiene que bajar a roadmap. ¿Roadmap qué es? Es un plan de acción. Es un plan de acción detallado por meses, por Q, por quarters, que dicen, vale, pues para ir a 300 em nuevas empresas, ¿qué tenemos que hacer? Pues mira, tenemos que hacer este plan de marketing. Tenemos que conseguir estas entrevistas, o sea, estas, digamos, reuniones previas. ¿Cuántas? Para acabar en 300, pues a lo mejor tienes que hacer primero, no sé, 1.200 reuniones previas, ¿no? Entonces, haces todo un plan de acción para que esto se pueda cumplir y al final del año lleguemos a esas 300 nuevas empresas. Entonces, estos son los OKRs. Es al final te fijas, primero haces un trabajo de líneas estratégicas, ¿vale? ¿Hacia dónde queremos ir el año que viene? No es lo mismo decidir apostar más por consumidor final que por empresa. No es lo mismo querer un plan de expansión internacional que no, que consolidación en el país donde estás. Entonces, a raíz de estas líneas estratégicas, que claramente esto quien lo marca es el CEO, en este caso soy yo que lo tengo muy claro, o sea, sé muy bien hacia dónde tiene que ir 8Belts en el futuro, pero también se trabaja con el equipo directivo. Entonces, ahí trabajamos esas sesiones de líneas estratégicas, que suelen durar a lo mejor 2, 3 días, se vuelcan todas las ideas, brainstormings, y se van, digamos, acotando hasta que te quedan, pues, ¿qué? 3, 4 líneas estratégicas. Y desde ahí ya bajas los objetivos, y lo dicho, bajas los roadmaps en base a esos objetivos que necesito hacer durante todo el año, dividido, lo dicho, por meses, por cuartos, para que esto se dé. Y esos objetivos, luego, otras palabras que se han dicho es, vale, ¿cómo bajar los backlogs? El backlog es básicamente, creo que se traduce como pila de trabajo, la pila, ¿no? La pila que tienes de trabajo. Entonces, cada equipo tiene un backlog, ¿vale? Que es, ¿qué tengo que hacer en este sprint? Por ejemplo, si en el mes 1 estaba en roadmap que yo tengo que captar no sé cuántos leads, ¿vale? Pues para captar esos cuantos leads, yo refino tareas, ¿no? Digamos, bajo en tareas de, vale, pues mira, pr lo primero tengo que crear tantas creatividades, tengo que crear una landing page ad hoc para empresas, tengo que no sé qué. Tú bajas todas esas tareas están en tu backlog, ¿vale? Y ya el equipo por ese sprint ya sabe lo que le, por capacidad, porque cada, digamos, cada tarea se estima con la capacidad que te va a llevar. Es decir, esto es una tarea de media hora, esta es de una hora, esta es de no sé cuánto. Entonces, bueno, tú estimas la capacidad que tiene el equipo, todos los miembros que componen el equipo, y ahí se empieza a trabajar por sprints. Y es que de verdad que esto es muy disruptivo. Trabajar así es muy, muy disruptivo. De cómo se venía haciendo antes, yo en Bogarty no trabajaba así, por ejemplo, no se trabajaba así. Y era más caótico, mucho más caótico. ¿El trabajo sale? Sí, pero sin orden, sin predictibilidad, que eso también es muy común. Los equipos que no trabajan en metodologías agile no son predecibles. No saben cuánto trabajo son capaces de sacar, van improvisando, hay muchos parches, hay muchos errores, porque no hay esos trabajos de verdad planificar y sentarte cada 15 días mínimo a planificar de verdad.
Como un arquitecto acaba sabiendo todas estas cosas.
Mira, es verdad que la personalidad de Virginia es muy curiosa, es una personalidad muy curiosa, me encanta leer. De hecho, desde que hice el curso de lectura rápida, que he hecho varios, pero, o sea, intento, ahora mismo es una época un poquito más complicada, pero intento un libro diario. Entonces, me encanta leer, me encanta todo lo que tiene que ver con los masterminds. O sea, yo antes, ahora, por ejemplo, no estoy en ninguno porque siento que necesito dar un saltito. Antes estaba en muchos, estaba más o menos en grupos con una facturación de, pues, yo qué sé, 3, 4, 5 millones. Y yo ahora necesito dar un saltito más. Nosotros ahora mismo estamos aproximadamente en 15, entre 15 y 20 millones de facturación anual. Estamos solo en España. Y necesito dar ese saltito a ese mastermind de gente que tenga mi misma realidad. Pero en el pasado, o sea, llevo pues igual casi 10 años en masterminds. ¿Y qué es esto? Para quien no sepa lo que es un mastermind, al final son reuniones periódicas que se suelen hacer una vez cada mes, donde son casi 4 o 5 horas, donde te reúnes con empresarios, con pares de tu misma realidad. O sea, la sesión de mastermind, si la quieres hacer de verdad bien, está muy estructurada. Tiene una estructura que hay que seguir, de tiempos, de cosas que se plantean, ¿vale? No es simplemente te sientas y, bueno, y a ver qué sale. No, no. De hecho, esas sesiones también se preparan con antelación, se preparan 1 o 2 días antes. Y entonces aquí, que los grupos, lo ideal es que no sean más de 8 personas, y en esa sesión de 5 horas aprendes lo que no está escrito. Porque lo que haces es plantear en qué reto estás envuelto tú ahora mismo, ¿vale? Tú tienes un reto, el que sea. Oye, pues tengo que hacer un ERE, imagínate. Vale, pues nunca he hecho un ERE. Y entonces tú vas planteando retos, entre todos se elige cuáles son los retos que se van a tratar en esa sesión y todo el resto de empresarios da su experiencia en primera persona y en pasado de cómo ha vivido situaciones similares. Entonces, claro, te llevas de allí oro, oro puro. Y eso, desde luego, eso más, es más que ningún libro, la verdad. Eso a mí me ha aportado más que ningún libro.
Dirías que es tu forma de recepción de conocimiento más potente, ¿no? Los
Sí,
masterminds.
claramente. En masterminds y luego también el tener esa red de contactos, de confianza, donde te ayudas mutuamente y que en cualquier momento pues tienes un reto y le preguntas. Y preguntas a esa red que dices tú, ay, pues no sé quién. O sea, hace poco, por ejemplo, pues nosotros tenemos que fichar a un financiero, un director financiero, y yo realmente nunca he trabajado con un director financiero de este calibre, nunca. Entonces no conozco bien ese perfil, no sé cómo afrontar esa contratación. Igual que otros perfiles sí los conozco más, este no. Entonces, pues bueno, ¿qué cogí? Tiré de agenda y dije, mira, a este, que están acostumbrados a este tipo de empresas para arriba de facturación, conocen muy bien este tipo de perfiles. Y yo les hago una llamada rápida y en 20 minutos me han dado oro. Es decir, tienes que fijarte en A, B, C, por aquí sí, por aquí no. O sea, es que es brutal. Tener eso, pues, es oro. Es oro. Es años, años que te ahorras de disgustos o meses y mucho dinero por hacer las cosas bien.
Me parece, bueno, lo que decía al principio, ¿no? Que te estoy exprimiendo al máximo. Un gustazo poder hablar en estos términos, porque yo estoy acostumbrado a hablar en cifras grandes y me trato de rodear de lo que tú dices, ¿no? Que al final los contactos son oro líquido. Y para mí es súper valioso rodearme de gente que está muy por delante de mí en el camino. Pero que tú hables con total naturalidad de 15 millones, que hables de total naturalidad de eres, de directores financieros, de no sé qué. Te lo agradezco porque me expande la cabeza a unos niveles que hasta ahora todavía no había conseguido. O sea que muchas gracias
Genial.
por ello. Virginia, hasta ahora todo ha sido bonito. O sea, todo lo que nos has contado, pues sí que nos contaste ese cambio que tuviste que hacer cuando dejaste tu empresa y demás. Pero hasta ahora se te ve y dices, joder, Virginia, todo lo que sabe, qué crack. Y me gustaría también un poco que mostraras tu vulnerabilidad, que nos contaras
Claro.
alguna cagada, algún momento en el que tú hayas dicho, hostia, qué mala decisión tomé por aquí, y todos los aprendizajes que me llevé de esa idea o de ese suceso. Pero mejor que tú que nos estás escuchando, o tú, Javi, mejor que no vayas por esta línea que
Sí.
te vas a chocar contra un muro.
Uf, madre mía. Mira, los primeros errores que se cometieron, o sea, igual que te digo que una de las cosas que se han hecho en estos 2 años ha sido la apuesta por el talento. Al principio, o sea, cuando yo llegué aquí en febrero del año pasado, yo no era tan consciente de cómo un talento u otro te puede hacer que la empresa se muera por completo o te puede hacer que, vamos, que fluya la abundancia. Entonces, yo no era tan consciente ahí y se alargaron, o sea, gran parte de las cagadas es que se alargó a perfiles que tenían increíble voluntad, o sea, por tema de voluntad no era, ¿vale? Era máximo volcados al proyecto, máximo amor puesto al proyecto, sí, 100%, pero en tema de competencias o de experiencia no eran los perfiles que tenían la capacidad de estar a ese nivel de reto, no, no lo eran, ¿vale? Por histórico, por muchas cosas. Entonces, yo me di cuenta tarde de esto. Decidí apostar por esos perfiles, intentar trabajar sobre ellos, pero me di cuenta tarde y la verdad que la compañía sufrió. O sea, la compañía a principios del 23, o sea, sufrimos bastante porque sí, o sea, se habían alargado mucho procesos que de otra manera no se hubieran alargado. Entonces, la caja se resintió mucho y ahí fue cuando empezamos a darnos mucho más prisa por restaurar talento, o sea, por contratar talento que de verdad hubiese hecho el camino que nosotros estamos haciendo ahora, porque necesitamos a alguien que ya se haya enfrentado a esto para ayudarnos de verdad. Entonces, ahí ha sido una gran cagada y yo la recomendación que doy, ¿vale? Si le vale a alguien, es cuando, por ejemplo, otra cosa que yo percibí, yo no soy experta en todo. De hecho, fíjate que en tecnología yo nunca he liderado una empresa de tecnología. No, o sea, a mí me quedan muchas áreas de conocimiento, o sea, igual que sé que hay cosas que no he hecho ver, puedo y sé aportar mucho valor por mi histórico. Hay otras donde, igual que te digo, el financiero, pues yo no tengo tanto background financiero y tampoco tecnológico, curiosamente. Entonces, hay muchas cosas que dices, oye, ¿qué contrato? ¿Un perfil más junior y le voy dando acompañamiento y formación? ¿O tengo que contratar y es más barato, también por tanto? ¿O contrato ya al super senior y tal? Yo lo que diría es, cuando tú tengas 100%, y esto hay que ser muy humilde y vulnerable para de verdad decir, oye, yo tengo 100%. O casi un muy alto porcentaje de conocimiento de esa materia. Si tú lo tienes, entonces vete a contratar, puedes contratar a un mid o a un junior, ¿vale? O sea, pero si tú no lo tienes, como es mi caso en algunas áreas, entonces tienes que ir al senior. No puedes jugártela, porque no vas a saber acompañar a un mid. Entonces los dos os vais a ir al hoyo. El mid no te sabe sacar ciertas cosas y tú no sabes cómo guiarle y acompañarle. Y se van a ir de verdad todo al hoyo. Entonces aquí eso es clave. Ahora, si tú tienes los conocimientos, vas a poder acompañarlos bien, vas a poder decir por aquí no, por aquí sí. Entonces, eso fue una de las cagadas grandes y de verdad que casi que nos cuesta, vamos, el proyecto. Y dije, hostia, hostia, que de aquí no salimos y que no lo saben sacar. No lo saben sacar y hay cosas que tampoco, claro. Entonces, ahí fue una cagada muy grande. Otras cagadas, a veces el ser laxa, es decir, no atajar problemas que tú estás viendo, o sea, lo estás viendo con perspectiva, no atajarlos a tiempo. Entonces, en mi caso, a veces soy laxa, es como que doy muchas oportunidades cuando a lo mejor hay que decir, no, ya, de aquí no pasa. De aquí no pasa porque no nos está llevando a un buen puerto. Entonces, aprender rápido de eso. A ver, más cagadas que me acuerde. La verdad es que microcagadas hay muchas, la verdad. No seguir tus valores. Esto parece que no, pero nosotros tenemos unos valores muy bien definidos y cuando no los seguimos es que nos viene la pelota de vuelta. Cuando decimos somos transparentes y de repente algo decimos, bueno, no, mejor esto no lo cuentes que tal que cual. Ostras, pelotón pa de vuelta. Y eso también ha sido un gran aprendizaje. No, no, vamos a ser fieles a nuestros valores. Cuando nosotros damos un paso en esa dirección, el universo da otro de vuelta para nosotros. Y eso también lo recomiendo mucho, ser fiel a los valores y aplicarlos desde lo más chiquitito, o sea, en la decisión más pequeña que tienes que tomar hoy, hasta la más grande.
Brutal, brutal. Virginia, me gustaría que vamos a entrar ahora en una sección. Decías que eso, que con preguntas sí fluías bien y tal. Se te nota que eres una mujer dada en palabras. Entonces, vamos a entrar en una sección en la que no te puedes explayar tanto. Te voy a
Bien.
lanzar cinco preguntitas y tienes un minuto para responderme. Me respondes lo que sea, pues oye, pues un ordenador. Y justificas un poco por qué ese ordenador o por qué el concepto que. Pero eso sin explayarte demasiado. La sección se llama Si estuvieras empezando y quiero que te pongas en el lugar de, oye, pues me voy de 8 bells o quiero arrancar otro proyecto por mi cuenta o quiero sacar una nueva línea de negocio con todo ese background que ya tengo, con toda esa experiencia. Te voy lanzando las preguntas y tú me vas respondiendo. ¿Entendiste?
Qué miedo. Sí, lo entendí.
Ah, perfecto. No, no te asustes, no te asustes. Sencillito, sencillito. Bueno, Virginia, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué cosas le darías prioridad?
La propuesta de valor, clarísimamente, la propuesta de valor y el cómo la cuentas. De verdad, tener algo que de verdad impacta en vidas. No estoy vendiendo nada por vender y por ganarme yo la vida. Algo que de verdad impacta en vidas y cómo lo vas a contar, el marketing.
Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
Pues lo primero que haría sería regalar mucho mi servicio y aprender muy rápido. Es decir, me tengo que buscar cuál es el target al que yo apunto, a priori. Luego hay que validar ese target, pero lo primero que haría sería decir, vale, ¿qué estoy vendiendo y para quién es esto? ¿Resuelve un problema de verdad? Me iría rápido a regalárselo a tropecientos. O sea, tropecientos no es uno, ni dos, ni familiares. No, es gente de la calle, cualquiera que me encontrase por ahí, y a que me den feedback radical de si les vale o no les vale. Esto es que es lo primero que haría.
Y muchas veces cuando vamos a sacar un negocio adelante, nos vienen miedos, nos vienen frenos. Entonces, yo te preguntaría, Virginia, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort o ampliar la zona de confort? Que me gusta más decirlo así.
Mira, el miedo siempre está, siempre. Yo tengo miedos a día de hoy, todos. Los miedos van cambiando de forma, o sea, digamos, toman otra forma en el exterior, pero la energía es la misma. La energía que se mueve por dentro del miedo es la misma. Yo vivo el mismo miedo que vive hoy un emprendedor. Lo que pasa es que yo tengo, o sea, se proyecta en unas formas determinadas y el emprendedor en otras. Entonces, yo lo que hago para trascender los miedos es, bueno, es una técnica que se conoce como dejar ir. Hay un libro que se llama Dejar ir, lo recomiendo muchísimo, de David Hawkins. Y es una técnica muy sencilla, que simplemente llega el miedo puede llegar dos formas, en forma de sensación física en el cuerpo o pensamientos de ataque en la mente. El miedo se expresa así, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tú empiezas a detectar que el miedo está operando en ti, ya sea a nivel físico, corporal o a nivel de mente, porque tienes muchos pensamientos de, uy, no sirvo para esto, uy, esto tal cual, y te ataca, esos pensamientos rumiantes que no acaban nunca? Es momento de parar lo que estés haciendo y tomar respiraciones siendo muy consciente de todo eso que se está moviendo, no queriendo eliminarlo, porque eso es resistencia, me resisto al miedo, sino es simplemente ser consciente y afrontarlo y respirarlo amándolo. Porque es parte de la vida. O sea, de verdad, esto nos acompaña y se puede vivir con miedo. O sea, fíjate, se puede vivir. Esto que digo no se va a entender rápido y a mí me lleva mucho tiempo entenderlo, ¿vale? Pero se puede vivir en paz, incluso aunque el cuerpo sienta miedo. Pero tú, de alguna manera, hay algo superior en ti que observa con paz el cuerpo, que al final es una marioneta que se mueve desde el miedo. Entonces, así es como se afrontan todos los miedos. Da igual el discurso mental que te cuentes de, no, venga, que tú puedes, venga, sí, hazte un peak state de estos enfrente del espejo como Tony Robbins. Da igual, el miedo es energía y hay que afrontarla de esta manera. Cuando tú la afrontas de esta manera, la energía, que es como una olla express del miedo y está ahí petando, lo que hace es que si tú te paras, la observas, lo amas, lo aceptas, esa olla express va soltando ese aire y ya está, y se libera de la presión. Entonces, te permite seguir actuando desde la certeza. La certeza, digamos, la balanza está en certeza o miedo. Cuando tú tienes mucho miedo, hay cero certeza. Cuando tú bajas esta presión, la certeza sube. Y entonces ahí es cuando tú, venga, sigues tu caminito. Da igual, aunque no sepas nada, la mente no sabe nada, pero la certeza sí que te está guiando.
Brutal. Cuarta pregunta, Virginia. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos? ¿Pegarte 4 años para sacar un producto al mercado o seguirías otro camino?
No, claramente no, claramente no. Si es que lo que ya se ha aprendido por todos lados, nosotros nos lo aplicamos todos los días, ¿eh? Hay un lema en 8Bits que es probamos en pequeño, desplegamos en grande, ¿vale? Y nosotros de verdad lo aplicamos todos los días en todo lo que hacemos, proyectitos pequeños y proyectitos que son más grandes y con más impacto. Entonces, si tuviese que hacer un nuevo proyecto, es que de verdad empezaría por donde te he dicho antes. Estudio muy bien mi propuesta de valor, la valido cuanto antes con el target de verdad. La pongo a prueba, o sea, no intento convencerme ni enamorarme de mi idea. Es esto sirve, están dispuestos a pagar, ¿cuánto están dispuestos a pagar por ello? ¿Me necesitan de verdad? Esto no es light. Aquí o voy con todo o no voy con nada. Y sí, por ahí, por ahí.
Y por último, ¿qué harías para ganar más dinero si estuvieras empezando de nuevo?
Ay. Vale, ahí, a ver, ahí igual respuesta un poquito más cósmica, más elevada, pies en el cielo, y una respuesta un poquito más terrenal, pies en la tierra. La pies en el cielo es que ganar más dinero es correspondiente, es una consecuencia o correspondencia con lo que tú estás, digamos, proyectando desde dentro. O sea, si tú te trabajas mucho a nivel interno, que esto es lo que hablamos de, oye, éxito exterior o éxito interior, no, es que lo que yo he demostrado en mi propia experiencia, o sea, me he demostrado a mí misma, es que cuando yo trabajo en mi éxito interior, que precisamente es todo lo que tiene que ver con los miedos, soltar pensamientos de escasez, soltar creencias, afrontar toda esa mierdecilla que tenemos todos en el inconsciente, cuando tú haces ese trabajo, el éxito exterior es correspondiente a eso que tú te estás convirtiendo. Entonces, ganar dinero de verdad que es parte de esa abundancia que tú atraes en cuanto tú te has convertido en lo que se requiere para atraer ese dinero y esa abundancia. Entonces, esta es mi respuesta cósmica y de verdad que es la mejor que puedo dar de verdad desde la experiencia. La respuesta más pragmática, ¿qué harías para ganar más dinero? Pues lo primero que haría sería buscar algo que me motive a mí. O sea, el dinero no es un motivante en sí mismo. O sea, digamos, tengo que creer mucho en lo que hago, en el producto que vendo, en amar lo que hago. Al final hay un concepto que se llama tragozar. No sé si tú lo usas, pero es tragozar. Entonces tienes que tragozar. Y desde esa energía es más fácil generar un proyecto que te traiga dinero. Si tú estás tragozando de verdad, si disfrutas lo que haces. Entonces sería elegir primero un proyecto que me motive. ¿Qué sería? Es que no lo sé. No, ahora mismo, claro, la mente está muy, muy enfocada en 8Bits y no sé por dónde empezaría hoy. Oye, no, tienes que crear un nuevo producto o un nuevo servicio. No sé por dónde empezaría. También eso, desde hace ya unos años, estoy escuchando mucho lo que me viene desde la intuición. Cuando tú estás muy conectado, ¿vale? Eres muy presente, eres un almita muy consciente, por decirlo así, de todo lo que se está moviendo a nivel de cuerpo, de mente, todo esto. La intuición se activa muchísimo y la intuición te va dando pistas de por dónde ir. Entonces, pues igual que ocho veces llegó sin yo buscarlo, sin yo quererlo, y ha sido uno de los mayores regalazos que me ha dado la vida, ya te digo, sin casi yo pedirlo, o sea, yo no lo pedía, pero ha sido un regalazo que me ha dado, es porque la intuición me iba llevando hacia ahí. Entonces, cuando estamos en ese nivel de conexión, ¿vale? Con nosotros mismos y con la intuición, de verdad que no hace falta tanta fricción, tanta mente de planificar y ahora qué me voy a dedicar y qué producto voy a montar y no se me ocurre nada. Eso es resistencia, es fricción. Eso no funciona. De verdad, es coraje. Y desde el coraje es como un guerrero. O sea, Carl Jung habla de dos arquetipos muy conocidos, que es el guerrero, por un lado, que consigue lo que quiere o no, porque puede que no lo consiga, pero a base de sudor, lágrimas, espada, luchar, sangre, ¿no? Ese es el guerrero, y luego está el arquetipo del mago. El mago es el que dice, quiero esto, cling, y lo genera. Vale, pues eso es con cuál de los dos estamos conectando. El primero es la fuerza, es el coraje, es venga, sí, por mis huevos, tengo que dar con algo y quiero facturar 10 millones y quiero tal. Ese es coraje, y eso lleva mucha fricción interna. Hay que descubrirlo uno por sí mismo. Hay gente que le gusta vivir así. Está bien, aquí en esta vida no, vamos, hay para todos y cada uno tiene que tomar sus propias elecciones, pero cuando descubres que hay un estado de poder interno, ¡buah! O sea, ahí cambia toda la peli. Yo estuve muchos años en coraje, en fuerza, y por eso también acabé tan quemada, tantísima fricción, tantísima fricción.
Menos mal que te dije que tenías un minuto por pregunta.
¡Ay,
Porque
perdón! ¡Perdón!
no te preocupes, si no te corté porque es que estabas compartiendo oro líquido. Y la pregunta no iba tanto, o sea, tú me dijiste el aprendizaje aterrizado de cómo ganar más dinero, dedicarte a algo que te gusta. Me decías que no sabías bien bien qué es lo que te gustaba porque estás enamorada de 8 bells, pero, o sea, la respuesta es esa, el hacer algo que te gusta y luego la parte de más espiritual. Me gustaría, por ir llegando ya a la parte final, Virginia, preguntarte un poco cómo se lleva el hecho en sí de que dirijas la empresa de tu pareja. ¿Genera problemas en casa? ¿No da ningún problema? Porque eso sí que yo creo que es un melón que puede ser importante para. Igual mis oyentes no son empresas tan grandes como la vuestra, pero incluso las empresas pequeñas da pie a problemas que. Oye, que. Porque tienes que tomar esa decisión. Si soy yo el fundador, porque o no sé si esos egos influyen en vuestro caso, lo tienes más trabajado, o cómo influye esa parte.
Nada, la verdad que Ashley y yo igual tenemos otros retos como pareja, que nunca siempre hay retos, o sea, estamos aquí para trabajar y crecer juntos todos, así que siempre en cualquier relación siempre hay retos. Pero entre nosotros el reto no es mental o no es intelectual o no va por esta línea, es decir, hay una gran, o sea, hay una gran compenetración y no sé tampoco por qué, eso a veces tampoco me lo explico, pero aún así tiene una confianza ciega en mí y en mis decisiones. O sea, ciega es lo que tú decides va a estar bien, va a estar mejor de lo que yo decidiría. Y entonces, ostras, pues desde ahí, la verdad que sí, es muy. Nada, ahí la coordinación es perfecta. Nunca hemos tenido un solo roce. O sea, cuando tenemos debates, sí, los debates duran, me da igual, 1 hora, 2 horas, lo que duren, pero siempre es un debate constructivo hacia no quién tiene la razón, sino es cuál es la mejor razón, o sea, digamos cuál es el mejor argumento que suma en pro de la empresa. Entonces ahí de verdad que se lleva súper bien porque en ese sentido la verdad que siempre ha habido muchísima conexión.
Qué bueno,
Sí.
pues qué suerte que
Sí.
estén trabajados en ese sentido. Virginia, por ir a la última parte, yo normalmente lo que me gusta hacer es, hay un tema en la sociedad que es tabú y que no se suele tratar, aunque está presente en nuestro día a día, es el dinero. Tú ya hablabas antes de que este año lo cierran con 15 millones y yo normalmente lo que hago es que no suelen expresarlo así tan abiertamente la gente. Entonces le pregunto a mis invitados que cuánto facturan con sus negocios. Ya sabemos que en este caso 8 este año va por los 15 millones. Pero la siguiente pregunta que suelo hacer es realmente cuál es lo que se queda, cuál es el margen de beneficio que tiene 8 en este caso.
Sí, esa
Aproximado.
pregunta, sí. La verdad que ahora mismo, o sea, el 2022 ha sido, sí, el 2022, el 23 todavía no está cerrado, pero el 2022 ha sido muy justo, o sea, bueno, no, de hecho, muy justo no, acabamos en pérdidas, o sea, hubo menos 400.000 euros de pérdidas, porque realmente la estructura estaba súper dimensionada, y de verdad que no fue fácil, y hubo. Se realizaron muchos despidos, esos llevan costes muy altos, bueno, en fin. Parece que no, pero el año pasado fue de limpiar mucho la casa, muchísimo, y acabamos en menos 400.000. Gracias a Dios que, bueno, que teníamos ahí hucha propia. Nosotros no tenemos todavía ningún fondo o sea, no tenemos dinero externo de terceros, ¿vale? Y teníamos un poco de hucha y, bueno, esto no es grave, pero sí, se acabó en negativo. O sea, que margen
Menos
menos un poquito.
400 y de nuevo me lo dices sin despeinarte, qué locura, pues qué guay, tío, que eso como poco te deja un montón de aprendizajes que bueno, que nos has ido transmitiendo a lo largo de esta charla. Virginia, ahora sí por cerrar, lo que hago es un cambio de roles, te paso el micro para que seas tú quien me pregunte algo a mí, algo que quieras saber de mí a nivel personal o algo que creas que yo humildemente te pueda aportar a ti o que le pueda aportar a la gente que nos está escuchando.
Sí, ¿cuál crees que es la mayor necesidad ahora mismo del público que te escucha? O sea, ¿qué crees que es lo que más les interesa, les aporta? ¿Qué es su mayor dolor o cuál sería?
El mayor dolor de mi público, de la gente que me sigue, es que, o de mis clientes, de mi público, igual el público es un poco más variado, hay gente que son más potenciales clientes y hay gente que no, pero de mis clientes es el hecho en sí de aterrizar sus ideas en acciones que ejecutar para mejorar su situación profesional. Yo me definía al principio, ¿no?, como pateador de culos profesional porque básicamente me dedico a eso, oye, venga, que vamos a... Que, desde esa mentalidad Lean Startup, ¿qué vamos a ejecutar para validar si ese es el camino correcto o tenemos que cambiar para otro lado? Y ese es el principal problema. Pero hoy la conversación estuvo enfocada en otro punto que yo creo que también es súper, súper valioso porque una vez empezamos a ejecutar, hay veces que se generan más resultados, hay veces que se generan menos. Y cuando estamos con esos más, pues hay que aprender a gestionarlos, hay que aprender a saber delegar, hay que aprender a saber inculcar cultura, saber en quién delegar. Me pareció clave ese punto que comentabas en un momento dado de, oye, si tú eres un referente en un tema, pues contrátate a un junior y tú lo puedes formar, pero si no tienes ni idea, pues mejor que te contrates a alguien que sepa más que tú, porque si no, te vas para el hoyo. O sea que el principal problema es ese, oye, ¿cómo esta idea que tengo yo en la cabeza que podría, vale, cómo podría mañana mismo estar validándolo? ¿Cómo podría mañana mismo estar comprobando si hay demanda, si es la comunicación correcta, si este es mi cliente ideal, si... Y en ese punto se encuentra la gente.
Bueno, genial. Pues yo, oye, me ofrezco con tus clientes porque hoy entiendo que el público, pues no sé, me sale una vez es un webinar abierto, lo que sea, pero vamos, yo me ofrezco porque lo he hecho mucho durante muchos años. Lo que pasa es que ahora estoy demasiado enfocada en 8B, si no lo estoy haciendo, pero me encantaba, que era un poco el speed mentoring, ¿no? Que duraba 10 minutos por persona maximísimo, donde él exponía su reto, su problema y se le daba como respuesta de, venga, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo seguir los siguientes pasos? Entonces yo me ofrezco a que, si, vamos, si haces alguno de estos, de ir. Completamente, vamos,
Muchísimas gracias.
voluntaria
Te tomo la
a,
palabra, ¿eh? Te
y
tomo
sí,
la palabra.
aportar a tus clientes o a lo que sea, a tu comunidad, porque de verdad que es algo que me gustaba mucho, creo que aporta mucho valor. Yo es que me he llevado tanto, de verdad, a mí me han ayudado tanto por el camino, me han compartido tantos hacks, trucos, secretos, y me he beneficiado tanto de eso que mínimo que lo poco o un medio que yo tenga, poder también hacer lo mismo.
¿Cuáles son tus coordenadas para que la gente te pueda fichar por ahí, que te pueda buscar, que pueda saber de ti?
Todavía no estoy tan pública, la verdad. Tengo mi cuenta de Instagram ahí en privado, que se llama Virbalista. A ver, todavía es verdad que, fíjate, como he estado mucho en la operativa, o sea, yo no considero que ahora tenga el papel de verdad, de CEO. O sea, a ver si en el 24 puedo hacer más de CEO, que es esa parte de altavoz externo y todo eso. Ahora estoy más de director de operaciones, o sea, es que estoy ahí en todos los
En el
saraos, en todos los
fregado.
fregados. Entonces, bueno, cuando llegue ese momento, pues bueno, a ver si trabajo un poquito más esa cara afuera, que también hay resistencias, no te creas que no ves esos miedos de los que hablábamos antes, pues hay que respirarlos. Pero bueno, ahora mismo no hay perfiles tan públicos. En LinkedIn sí, Virginia Burgos, pueden encontrarme por ahí. Y en Instagram, pues bueno, es más una cuenta más personal, pero bueno, sí que cuento cositas, voy contando cositas de la empresa en stories y tal, Virbalista. Así que como quieran, por ahí me encontrarán.
Pues por ahí pondré esos links en las notas del episodio. Virginia, de nuevo, muchísimas gracias por este rato. A la gente que nos está escuchando, una hora aquí charlando, o sea que me imagino que les gusta esta dinámica. Les invito a que se suscriban si están en YouTube, si están en Spotify, que dejen ahí una valoración de 5 estrellas y se guarden el podcast. Y que también que sean generosos, al igual que ha sido Virginia con nosotros aquí, compartir todos sus aprendizajes, que si hay, lo que les comentamos aquí, lo que les compartimos, creen que a alguien le puede ser útil, que se lo mande y diga, oye, mira un regalito, que escuché a Virginia de 8 Bells, que es una crack, y tiene un montón de aprendizajes para ti, aquí te lo mando. Virginia, a
Sí,
ti de
gracias.
nuevo muchísimas gracias por este rato.
Nada, gracias a ti. Me encanta que se me dé la oportunidad y que yo saque ese huequito de verdad para poder compartir. Me encanta. Muchas gracias, de verdad, a ti.
Pues te mando un besito y de nuevo muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Chao.
Gracias.
Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast. Pasa a la acción. Es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.